Para usted que busca opinión de verdad, comienza en Agricultura. Punto de encuentro, el análisis matinal con la periodista Pilar Molina y sus destacados panelistas. Una presentación de Banco Vice, productos y servicios para hacerte la vida más simple, y Cámara Chilena de la Construcción.
Buenos días, son las 9:07 de la mañana, como todos los días miércoles estamos con Carlos Ominami, doctor en Economía de la Universidad de París, ex ministro y senador, y presidente honorario actual de la Fundación Chile 21. Carlos, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Pilar, muy buenos días, Max.
Y Max Colodro, sociólogo, doctor en filosofía y analista político, dirige el máster en comunicación política de la Universidad Adolfo Ibáñez y además es columnista. ¿Cómo estás, Max?
Muy bien, Pilar, buenos días, Carlos.
Bueno, todos los días aquí tenemos un frente noticioso nosotros abierto, entretenido.
Pasan cosas todos los días en este país.
Todos los días puede ser peor.
Todos los días pueden ser peor y todos los días pueden ser más entretenidos.
Exactamente. Y el senador Guillén debe estar pensando que todos los días pueden ser peor, ¿no es cierto? Porque ayer le explotó esta bomba, que él se la hizo explotar la radio Bio Bio, haciendo una denuncia de que en el fondo hay un señor, Beltrán, que asociado a SPA, que tiene esta creó una sociedad, y justo creó la sociedad un mes antes de empezarle a prestar asesoría a él. Y le prestó asesoría por un año, por casi 19 millones de pesos, entre marzo del año pasado y febrero del 2017, o sea, de este año. Y lo curioso es que las asesorías son telefónicas y presenciales. Se supone 3 a 6 al mes. Y los únicos 4 informes que están escritos son informes copy-paste de informes sobre el trabajo que se hace en las comisiones en el Senado.
Informes que ya estaban en la página web del Congreso.
Claro. Ese es el tema. Son textuales, o sea, tienen los mismos errores ortográficos y qué sé yo. Bueno, entonces el senador explicó que tienen 3.300.000 pesos mensuales para contratar asesoría, y se supone que desde el año 2015 se les viene achicando el cerco a los senadores y a los diputados, porque antes todo el mundo sabe. En el fondo, lo que hacían con la plata de las asignaciones era triangularla y volvían a su bolsillo, no para hacerse rico, porque en general uno no ve que los parlamentarios estén ricos, lo que ven es que esos
pantatos... O para financiar eventualmente actividades políticas, me
Así
imagino.
Es, actividades de campaña, actividades...
Ahora, Carlos fue senador, Carlos nos podría explicar cómo funciona este sistema.
Pero le han achicado el cerco y tienen que ellos dar cuenta. Sí. Y tienen que, pero resulta que aquí sale que el Comité de Auditoría no revisaba la asesoría externa, que es el caso de esta sociedad que asesoraba al senador Guillet desde el año 2014. Entonces, él respondió, ¿qué les pareció a ustedes la respuesta? A esta cuestión pareciera que hoy día viene una súper dura columna de el rector Peña, diciéndole, o sea, con lo que tú me diste, este me dirán, y él es periodista, y si él hubiera dado, hubiera oído la explicación que él ha dado, no se la creerían, la explicación que él ha dado es que tiene estos asesores externos porque él es independiente, entonces necesita gente que le haga seguimiento, pero... es difícil que el seguimiento sea copiando informes públicos gratuitos.
Mira, como en varios órdenes de cosas, yo creo que el sistema de asignación y de asesoría parlamentaria es un mal sistema. Debiera haber un sistema de staff permanente, debieran haber sobre todo oficinas sólidas dentro del Congreso que proveyeran de la información correspondiente. El caso más típico es la oficina de presupuesto del Congreso norteamericano, que es una gran oficina absolutamente independiente y que está en condiciones de proveer de información permanente
a los
es técnica y permite, entre otras cosas, que el Parlamento se enfrente, pueda discutir con el Ejecutivo en igualdad de condiciones. Hoy día eso no ocurre. El Ejecutivo dispone de una masa mucho más considerable de información que la que dispone un parlamentario. Eso como digamos, información de base. Yo no conozco exactamente el tenor de la denuncia que hay respecto de estas asesorías que estaría recibiendo el senador Guillén, pero lo que puedo decir es lo siguiente. En el Senado deben haber fácilmente unas 12-15 comisiones que funcionan regularmente. En la Cámara de Diputados deben haber incluso algunas más. Hay un conjunto muy amplio de información que es relevante para el trabajo parlamentario, y desde ese punto de vista puede perfectamente un trabajo de asesoría ser un trabajo de asesoría más bien oral de una persona que está escuchando, que está viendo los informes por comisiones, porque uno dice, mire, el informe está disponible, pero encontrar el texto correspondiente entre 3.000, 4.000, 5.000 páginas es realmente trabajo, no es que esté llegar disponible inmediatamente. Entonces, creo que veamos qué es lo que da la investigación, pero me parece a mí que puede ser perfectamente posible que alguien haga honestamente su trabajo revisando lo que están prohibiendo lo que están produciendo las comisiones, revisando los informes y diciendo, mira, aquí hay algo interesante, y copiando esa parte del informe.
¿Por qué lo hace a través de una sociedad, si es un trabajo personal? Porque este señor constituye, Omar Beltrán, una sociedad para hacer esta asesoría que es personal y que es verbal, lo que justifica el senador ante la comisión de asignaciones, porque los obligan a justificar, ¿no es cierto?, la asesoría, es que son verbales. Sí,
es importante que la gente sepa que un asesor no puede cobrar directamente una asesoría, sino que tiene que indicar a una empresa o a una persona que es la encargada de hacer esa asesoría y
la que
recibe la remuneración. Ahora, es perfectamente posible que sea una empresa también la que haga la asesoría y desde ese punto de vista se justifica como empresa y no como persona.
Ya, pero es que si una empresa, es lo que decían en la comité de asignaciones, normalmente tendría que tener un correlativo material. ¿Entiendes? Porque si es una empresa la que está haciendo la asesoría, es la responsable, debiera emitir algo, un documento, y resulta que aquí la única emisión de documentos son copy-paste. Max Colodro.
A ver, yo tiendo a pensar desde el punto de vista más político que lo más probable es que Alejandro Guillén no haya hecho nada
¿distinto?
Muy distinto a lo que regularmente se hace. Yo sinceramente creo que más allá de si el sistema funciona bien o funciona mal, como dice Carlos, o si el sistema de alguna manera justifica el que haya asesorías, que yo no tengo cómo ni confirmar ni desmentir eso. O sea, creo que efectivamente puede ser posible que los senadores o que los parlamentarios en general necesiten gente que esté en las comisiones poniendo atención en todos y cada uno de los temas y haciéndoles minuta o incluso explicándoles algunas cosas verbalmente para poder mejor informar, como se dice. Es posible. El problema para Alejandro Guillé es que está en el contexto de una campaña presidencial.
Y que asesoría externa, porque también claro, tiene los asesores, sí, ¿no?
Ahora, mira, por ejemplo, estaba pensando en materia de asesoría externa. Yo el año 95, cuando era un preadolescente, trabajé en el PAL, en Corporación Tiempo 2000 se llamaba en esa época, que dirigía Edgardo Benninger, que venía saliendo del Ministerio de la SECPRES, y que se dedicaba precisamente a esto. Era una fundación que estaba vinculada al mundo de la concertación en esa época.
Entregaba informes.
Y que entregaba informes sobre los trabajos de las comisiones, sobre las cosas que se resolvían, sobre las posiciones que cada parlamentario tenía respecto a los distintos temas. Había todo un seguimiento muy exhaustivo. Y era una empresa formalmente externa al Congreso, que tenía financiamiento del Congreso, pero funcionaba externamente. Entonces, a mí no me parece tan grave que sea una empresa externa. Yo creo que finalmente, si aquí hay un problema de mal funcionamiento, como dice Carlos, esto lo lógico es que se corrija. El problema que tiene Alejandro Guillé es que esto le estalla por razones más bien político-electorales en un determinado momento, en un determinado contexto en el que hay una cierta predisposición muy negativa de la opinión pública a todos los temas que tienen que ver con financiamiento de actividades políticas o de asesorías de todo tipo. Y finalmente, esto se convierte en una situación muy compleja. Yo no sé si en otro contexto
esto habría
y probablemente vas a poder encontrar situaciones muy parecidas en muchos otros parlamentarios de distintos sectores.
Yo creo que lo que es importante es que la ciudadanía sepa las condiciones precarias en que finalmente funciona el Parlamento. Hay, deben haber fácilmente 200, 300 proyectos de ley que se están discutiendo permanentemente, o proyectos de ley que están en comisión. Un parlamentario en principio debería estar informado respecto del conjunto de esos proyectos, y eso es materialmente imposible. Entonces, eso es lo que lleva a la necesidad de contar con asesorías, con otras personas que también puedan ayudar para saber lo que está ocurriendo en aquellas comisiones en las cuales uno participa. En el Senado normalmente se participa en dos comisiones, máximo tres, incluso algunos solamente en una. Entonces hay una cantidad de información que está transcurriendo en otras comisiones a la cual es imposible acceder, salvo que vaya alguien a hacer el seguimiento correspondiente. Y lo que hay ahí son informes que no son informes de 5 o 10 páginas, muchas veces son informes de 200, 300 páginas que se van acumulando y que requieren de la lectura por parte de un trabajo, requieren de un trabajo de asesoría. Yo creo que eso es importante hacerlo. Ahora, uno podría discutir cómo se hace eso. Se hace a través de una institución que esté instalada dentro del Congreso se hace a través de una asesoría que corresponde a cada oficina parlamentaria. Es una discusión que está planteada, hay distintos modelos dentro del Parlamento, pero yo la verdad que parto la buena leche y no parto la mala leche.
Ahora, lo que pasa es que lo que le llamó la atención, uno, es que estos cuatro informes se han copiado. Eso es lo que...
El copy-paste genera al menos una imagen, una en términos de opinión pública, muy mala.
Y segundo, que este señor Omar Beltrán, de como dirección Departamento de Propiedad de Harold Correa, que es del PPD, de esta generación, la famosa del G90, igual que la del ministro Peñalillo, que forma parte de Harold Correa del comando de Guille, asesor de Guille, y que Harold Correa...
Estuvo vinculado al tema de la pre-campaña de Michelle Bachelet en 2013.
Harold and Jones and Business Law, que fue parte de los que financiaron la campaña de Michelle Bachelet con aportes de Sokimich y de Copec. Entonces, empieza todo como a juntarse de nuevo y se arma una majamama.
Sí, yo creo que eso es más lo
es
que,
difícil de explicar.
Más que el tema del sistema mismo de cómo se generan las asesorías a nivel parlamentario, yo no creo que eso sea lo principal hoy día. Yo creo que aquí lo que genera problemas políticos a la candidatura de Alejandro Guillé es, como te digo, el contexto y la relación entre una candidatura, los sistemas de financiamiento poco transparentes, la manera como se sacan platas públicas para actividades que terminan apareciendo finalmente como un mero copy-paste. Yo creo que eso finalmente es lo más delicado hoy día para Alejandro Guillé. Y creo que le ha costado también dar buenas explicaciones finalmente.
Ahora, otra cosa es que la Fiscalía aparezca ahí sobándose las manos y ayer ordenó, ¿no es cierto?, que le pidieron a todos los senadores que manden los trabajos que justifican las asesorías externas. Y que se lo manden a la Fiscalía, y porque los van a revisar todos. Y eso mismo ya lo estaban haciendo con los diputados a raíz de la autodenuncia.
Hubo una reacción corporativa del Senado muy dura en contra de los fiscales allí.
¿Y está bien o no? Pues senador Larraín, que preside el Comité de Ética...
Y Saldívar, lo escuché muy duro anoche en contra de la posición y de la decisión de los fiscales.
Porque también lo sienten como un ataque corporativo. El Larraín, presidente de la Comisión de Ética del Senado, dijo que la petición de la Fiscalía era ir demasiado lejos. No hay fundamento alguno para realizar algo así. Cuando los fiscales dicen que están investigando al Senado entero, están realmente haciendo algo que raya con la ofensa. Se refiere al fiscal Gajardo, al fiscal Manuel Guerra, que son los fiscales de alta complejidad, y también al fiscal, ¿cómo se llama el fiscal de la región metropolitana? Arias. Entonces... Claro que parece
lo que pasa, Pilar y Max, es que también hay una cierta distorsión hoy día en la opinión pública y en el propio trabajo de los medios de comunicación de masa. El decir hoy día se investiga es decir prácticamente culpable. Al que alguien esté bajo examen significa que es inmediatamente no solamente sospechoso, sino que es culpable de un delito grave. Entonces estamos en un ambiente que es bastante tóxico, y desde ese punto de vista los fiscales también deberían ser cuidadosos. Yo entiendo, el fiscal Guerra fue bastante cuidadoso con el presidente Piñera. Incluso leí por ahí que el diputado Gutiérrez se quejaba amargamente de que ni siquiera se le pidieron los correos al expresidente Piñera para saber si era efectivo que había tenido algún tipo de vinculación con la inversión en Exalmar. Yo siempre pensé que esa era una investigación que era inconducente. Pero lo que yo creo que es importante en todo caso en estos ámbitos es ser también, si uno va a ser riguroso y estricto y va incluso a incurrir en acciones que pueden dañar la reputación de las personas, creo que se debería ser parejo con los criterios. Y en este caso me parece a mí que poner al conjunto del Parlamento en la picota lo único que hace es desprestigiar aún más las instituciones.
Así es, y a puertas de la elección y él como candidato presidencial de una campaña que no termina de no partir.
Bueno,
es bien complicado
para el Senado. Yo creo que a Guillé esto no lo va a afectar mucho tampoco.
Porque estaba suficientemente mal.
Porque yo creo que las cosas en política hoy día, al menos en términos electorales, están más o menos ya zanjadas desde el punto de vista sustantivo. Yo, la verdad, no creo que vayan a variar mucho los resultados hoy día. Tú te das cuenta que acusaciones que llegan también...
¿Está con su electorado duro, crees tú?
Yo creo que hoy día estamos frente a un electorado que ya está bastante decidido. Los que van a ir a votar ya están bastante decididos de por quién van a ir a votar. No creo que vaya a haber muchos cambios...
Pero ¿sabes, Max?
En la decisión de voto a estas alturas en función de este tipo de cosas. Como no las había respecto de Piñera, cuando aparecen acusaciones eventuales respecto de situaciones distintas.
¿Sabes lo que pasa? Yo creo que las situaciones no son simétricas por razones que uno podría también tratar de explicar. En el caso de Sebastián Piñera, estas acusaciones rebotan. Es como parte del ADN de que la actúa en el límite, está siempre al borde del abismo, pero finalmente no se
lo consideran más honesto,
no se cae,
en la
no se cae. Sí,
de lo vi,
lo vi, lo que vi, lo que también llega a interrogarse respecto de la rigurosidad de las encuestas. Pero en el caso de Guille, yo creo que esto lo afecta más directamente, porque uno de sus principales activos es justamente la confiabilidad, la credibilidad. Entonces esto le da en la quilla de algo que para él es muy importante y que puede ser la base de una cierta recomposición de su opción electoral. Entonces, desde ese punto de vista, la denuncia me parece a mí que es muy importante que se investigue rápido y que él pueda dar las explicaciones del caso, porque me parece a mí que lo afecta no de una manera simétrica respecto de, por ejemplo, las acusaciones de Sebastián Piñera.
Ahora, según la Radio Bio Bio, hay mucho más cuento en todo esto, porque a pesar de que uno piensa de que se les ha restringido la forma de usar las platas de las asignaciones, no se olviden que hay como 15 millones de pesos que se usan, las asignaciones y que usan los senadores, porque tienen más o menos 10 millones de ingresos, ¿no es cierto? Y más o menos 15 que se utilizan en asesores, asignaciones y otros.
Arriendo oficinas, secretarias.
No, yo creo que esos 15 millones son para cubrir también pago de personal administrativo, secretaria y
sí, pero es lo directo, lo que no es staff que cubre el Senado. Entonces, claro que los han ido y tienen esta comisión, ahora cambió la comisión de auditoría hace 2 meses, que están revisando las cuentas, porque es el único poder que se autofija los sueldos, ¿no es cierto? Entonces todo esto también es ahora, así se supone que este comité de asignaciones también les fija también las posibilidades de reajuste y qué sé yo, porque se veía muy mal. Pero la Radio Bio Bio dice que sigue siendo pan de cada día, porque hay otros senadores como Pedro Araya, que pagó 12 millones por 2 informes a Elvira Oyanguren, ex jefa de gabinete Javiera Blanco, que es la pareja, ¿no es cierto?, del senador Pedro Araya, en justicia. Y resulta que el primero de estos informes se lo encargó justo después que salió Javiera Blanco y Oyanguren del gabinete, cuando salieron muy cuestionadas el gabinete de justicia en el año pasado. Y el senador no ha querido mostrar a la radio los informes pedidos por transparencia. Entonces, dice como que perdió la pega en justicia, inmediatamente encarga un informe por 6 millones y otro informe después por 6 millones a la jefa de gabinete, que sale junto con la ex ministra Javiera Blanco, justicia. Entonces, todo te fijas que empieza, este tema no termina nunca de salir y todo se va creando imágenes que tú dices, bueno, que lo explique, pero si no lo quiso explicar,
sí, por transparencia. Yo creo que en ese sentido es bien importante, sí, que haya constancia, que haya transparencia en la forma como se utilizan las asignaciones parlamentarias y que podamos tener esta discusión, que se sepa que se contrataron tales y cuales informes. Esos informes tienen que ser necesariamente informes
reales,
públicos. Yo tengo una cosa, yo reitero, el que un informe pueda ser copy-paste de otros informes, a mí eso no me parece un escándalo, porque puede ser perfectamente copy-paste de un informe de 4.000 o 5.000 páginas donde hubo que bucear las páginas correspondientes. Pero de todas maneras eso habría que verlo. Yo no conozco, no me puedo pronunciar, pero sí creo que es importante dejar establecido que la función parlamentaria requiere un nivel de asesoría enorme, un nivel de conocimiento enorme. Un parlamentario siempre le pueden preguntar sobre cualquier proyecto, independientemente de que sean proyectos que sean parte de su especialización o no.
Pero se supone que más, como dice Cristian Arias, dice, piden asesoría y ni siquiera las leen o las verifican. El candidato se cree dueño de la verdad, pero él es un político más del lote. Hernán Villalobos dice que lo grave es que los honorables no asistan a las sesiones y a partir de ahí se debe contratar a alguien que te informe. O sea, es cierto, las asesorías son súper importantes, pero eso no supone que tú no asistes a las sesiones, esa es tu pega.
Pero lo importante aquí...
A las sesiones de comisiones.
Hay 10, 15 comisiones, es materialmente imposible asistir a todas las comisiones. Buena parte de ellas se desarrollan en paralelo, entonces si tú estás en una no puedes estar en otra.
Ahora, detrás de las asesorías, cuando yo las he mirado, siempre hay instituciones importantes que tiene cada grupo. O sea, la Fundación Jaime Guzmán, las fundaciones del Partido Comunista, fundaciones vinculadas al Partido Socialista, como Chile 21, son todas...
Esta que te mencionaba yo, Chile Corporación Tiempos Mil, hacía un trabajo...
Se hizo
específicamente para eso. Pero ellos, en el fondo, tú les puedes pedir, en general, les puedes pedir cuáles son los informes y son... De partida, muchas de estas fundaciones tienen personas en el Congreso que están en forma permanente asesorando Libertad de desarrollo, tienen personas en forma permanente asesorando a los congresistas. Si por eso las que son sospechosas son estas que se crean como de un día para otro y que tienen vínculos políticos y que así como llegan, tú piensas que desaparecen y que son en el fondo formas de sacarle plata de impuestos para hacer transferencias.
Para financiar actividades políticas.
Exactamente. Y todo eso aumenta además cuando, hay que poner atención, cuando este otro año, porque si se supone que cuando hay un cambio de gobierno, si hubiera eventualmente ganara Piñera, va a haber un número de personas que hoy día trabajan en el gobierno y que va a quedar sin pega. Entonces las personas que están en el Congreso empiezan a crear asesorías para dar pega. Eso es inevitable, es así. Vamos a una pausa. Max Colodro y Carlos Ominami. Y si necesitas que tus inversiones te ayuden a llegar más lejos, define hoy tu estrategia de inversión asesorada por los especialistas de Visa Inversiones. La rentabilidad de sus fondos mutuos accionarios respalda en su gestión. Infórmate en visainversiones.cl. Visa Inversiones, simple para ti. Y porque la seguridad es obra de todos, te invitamos a que juntos la sigamos construyendo. Este es un mensaje de la Cámara Chilena de la Construcción. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos. Vamos y volvemos.
Soy Sergio Torretti, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, y quiero invitarlos a liderar la seguridad laboral en sus empresas. Necesitamos el compromiso de cada ejecutivo y empresario de la construcción para resguardar la vida de nuestros trabajadores. Por esto, les desafío a trabajar día a día por cero accidentes fatales dentro de nuestras obras.
Porque construir seguridad es obra de todos. Cámara Chilena de la Construcción, 65 años aportando al desarrollo del país.
Este año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto.
¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Con deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Es una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat. Hoy, aficionados en el fútbol.
El fútbol es uno de los deportes más practicados en Chile, por lo que es muy común existan lesiones derivadas de esta actividad. Para evitarlas, hay una serie de medidas que se debe tomar antes de jugar, de modo que la práctica sea más segura. Lo primero es realizar un chequeo médico anual con el objetivo de diagnosticar la existencia de posibles anomalías cardiológicas en pacientes asintomáticos. Según los resultados, se puede sugerir realizar un acondicionamiento físico previo o la práctica de otra disciplina de menor intensidad. Además, antes de jugar se debe realizar un calentamiento. Lo recomendable es comenzar con un calentamiento general, un gran componente aeróbico, y luego seguir con ejercicios más específicos, donde se debe considerar los grupos musculares que soportarán la carga más intensa, entre ellos glúteos, isquiotibiales, gemelos y cuádriceps. Por último, están las elongaciones, cuyo objetivo es normalizar los parámetros metabólicos que fueron alterados en el desarrollo del ejercicio. Si bien se recomienda considerar los grupos musculares, se debe enfatizar en aquellos que tuvieron mayor participación en el entrenamiento. Haga deportes. Coma sano y vivirá mejor.
Con deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Fue una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
Es duro escribir estas palabras. Me has acompañado en las buenas y en las malas. El amor nos pegó de primera. Y aunque lo dejamos todo en la cancha, esto no da para más. No eres tú, soy yo. Adiós, pichanga de los viernes. Tuvimos una buena racha.
Si una lesión te aleja del deporte que amas, ven a Clínica Meds y encuentra todo para ayudarte a volver. Imagenología, kinesiología y traumatología. Clínica Meds. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
Sigamos junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Dinámico con Max Colodro. Estábamos hablando de que por fin está empezando a repuntar los brotes verdes que anunciaba. ¿Quién era quien lo anunciaba? ¿El ministro Arena? que venían los brotes verdes.
Sí, los brotes verdes fueron del ministro Arenas.
¿Qué pasó 2014, 2015, 2016, buena parte de 2017?
De Rodrigo Valdés fueron los aires primaverales, los llamó el año pasado.
Claro, que no quiso hablar de brotes verdes. Y lo que decía el ministro, el nuevo ministro de Hacienda, que decía que era la mala pata, ¿no es cierto? Que al final el repunte de la economía iba a empezar a llegar a fines de este gobierno y iba a parecer que era obra del próximo, lo cual está suponiendo que va a ser Sebastián Piñera. Pero el caso es que el IMASEC superó las expectativas del mercado, registró el mayor crecimiento
del año.
2,8%, sí, en casi un año. Y el cobre, el mayor precio desde septiembre de 2014. Se transó a $3.
Estas son en general buenas noticias. La economía va a crecer más de lo que se pensaba que podía crecer en el segundo, en los últimos trimestres de este año, y las perspectivas para el 2018 son también mejores, son buenas también para el fisco desde el punto de vista de la recaudación vinculada con la tributación minera. Son en general buenas para los consumidores porque los productos que son importados, que son una cantidad muy significativa, tienden a bajar. Son buenas también para la gente que viaja al exterior. Ahora esto también tiene un problema. Tiene un problema por el lado de los exportadores, que los retornos que ellos perciben por sus exportaciones tienden a disminuir, y no me extrañaría que hacia finales de año estemos discutiendo sobre el tipo de cambio, que era una discusión que se había...
50 pesos ha perdido...
Se había alejado desde hace mucho tiempo. Ahora, todo esto muestra así lo siguiente, que la economía chilena está sometida a los vaivenes de la economía internacional y depende finalmente mucho de China. China ha crecido más de lo que se suponía. Hay una demanda de cobre mayor. Esto ha reactivado de alguna forma el ciclo minero, y Chile entonces comienza a tener un viento de cola mucho más favorable que el que tuvo durante los últimos años. Esto es expresión de nuestro carácter relativamente bono exportador y fuertemente dependiente de un número muy reducido de productos de exportación, y fundamentalmente de
cobre. Hoy el Banco Central va a dar sus nuevas proyecciones de crecimiento. Supongo que las va a ajustar.
Va a tener que ajustarlas al alza.
Al alza, porque lo que se estaba registrando era que íbamos a tener un crecimiento de productos este año como el 1,2 o 1,3%. Capaz que lleguemos al 1,5%.
Y esto va
igual, va a mejorar. Es muy bajo, y porque está toda bajo la fuerza en este semestre, porque el semestre pasado fue, no me acuerdo, 0,5. O sea, la nada.
Yo creo que todo esto anticipa algo que es un poco evidente, que en el contexto de lo que queda de campaña, estos dos meses y medio que quedan, y sobre todo de lo que venga después de las elecciones, vamos a tener una discusión muy intensa respecto de si es el ciclo político el que terminó por mejorar las condiciones y terminó por ayudar a la reactivación y al crecimiento económico, o si, como plantea Carlos, esto tiene más bien o principalmente que ver con los ciclos internacionales de los commodities, finalmente, de las materias primas. Yo creo que vamos a vivir una discusión muy intensa desde el punto de vista político respecto de cuáles son las verdaderas causas, las principales causas que explican este eventual mejoramiento y este eventual repunte de la economía.
Porque resulta que al final el crecimiento económico bajo este gobierno va a ser el más bajo de los últimos 50 años, excluyendo a la UP, Unidad Popular, y no había ninguna crisis internacional. Entonces, eso
pero
es
cierto,
lo que
había un ciclo del cobre muy a la baja.
Pero nunca había ocurrido. Acuérdate que Lagos, claro, y tú fuiste ministro, momento, Ricardo, sí, Lagos, tuvo el cobre bajo $1. O sea, aquí claramente hay un tema que se explica más allá de la coyuntura internacional, porque ni siquiera tuvimos la crisis subprime, la crisis del tequila, todas las crisis que hemos tenido internacionales.
Pero ve las cosas también al revés. Hoy día sigue gobernando Michelle Bachelet. Hay una reforma tributaria que se está aplicando, hay una discusión sobre la reforma, hay reformas educacionales que también, algunas de ellas han sido ya aprobadas, y la economía está repuntando. Entonces,
claro, pero lo que te
creo
dice,
que eso muestra que el componente, a mi juicio, principal del crecimiento de la economía chilena son los factores externos, la mayor o menor demanda china, el comportamiento del mercado del cobre a nivel internacional. Y eso se traduce un aspecto que también es muy negativo, que es nuestra fuerte dependencia de un solo producto.
Ahora, claro, pero lo que te dicen del otro lado, los partidarios de la centroderecha, de Sebastián Piñera en este caso, es, bueno, lo que estaba finalmente mejorando la economía tiene que ver con el cambio en las expectativas producto de la idea de que, claro, de que finalmente Sebastián Piñera va a ganar, y que eso ha generado también un cambio en las expectativas. Pero yo no sé si... si se puede finalmente precisar cuál es el efecto interno y cuál es el efecto externo en lo que estamos viviendo desde el punto de vista objetivo, pero lo que sí anticipo es que vamos a tener en los próximos meses y sobre
¿y
todo...
Y que no hemos parado nunca a tener esa discusión.
Vamos a tener una discusión muy dura el próximo año probablemente respecto de si fue el cambio de gobierno, el cambio del ciclo político lo que mejoró las condiciones y las expectativas o... fue finalmente algo más bien asociado a los ciclos externos de la economía mundial.
Felipe Larraín, que es el exministro de Hacienda, siempre ha dicho que es un tercio factor externo, dos tercios factor interno. Patricio Lazo dice que los brotes verdes en las tuiteas serán gracias al efecto Piñera, así como los empresarios entran a la cancha. Bueno, la economía es expectativa. Y si mejoran las expectativas, ¿no es cierto? Los empresarios empezarán a invertir, porque lo que nosotros hemos oído todo este periodo es que hay mucha liquidez y que no se invierte.
Ahora, el repunte que hubo este mes en la actividad minera, que subió más de un 5%.
Notable, sí.
El peso de la minería en este IMASEC
fue positivo. Y eso tiene que ver con China.
Eso tiene que ver con China. Claro, tiene que ver con el ciclo más bien externo.
Y no, mire, los empresarios mineros pueden pensar que va a ganar fulano o sutano, pero si la economía es China... se deprime y baja fuertemente la demanda, te garantizo que no va a haber inversión en la minería.
No depende
fundamentalmente de eso. Los empresarios no hacen apuestas que sean esencialmente políticas, hacen apuestas que son esencialmente económicas.
Lógico, pero ¿cuánto influyen las expectativas en esa apuesta? Los empresarios lo que dicen que necesitan reglas de juego claras y canchas despejadas. Si no invierten al lado. Si los propios empresarios hoy día chilenos que están internacionalizados han estado invirtiendo fuerte en los países fuera de Chile. Tenemos el tema del paro nacional de camioneros, que hoy día se supone que iban a firmar un acuerdo a las 11 en La Moneda.
Y que lo desmintieron los camioneros,
claro,
el día de mañana.
Sergio
desmintieron
Pérez.
Al gobierno.
Sí, desmintieron al gobierno porque lo que el gobierno anunció era que había aceptado 100% el petitorio de los camioneros.
El famoso protocolo de los 5 puntos.
Y lo que dijo Sergio Pérez, la Confederación Nacional de Transporte y Carga, era que él no iba a decir nada hasta que firmara. Y lo que oímos también de otro presidente de la...
De los camioneros del sur.
De los camioneros del sur fue que, en el fondo, no es cierto que haya
acuerdo. No hay acuerdo y que se va a tratar de
José Villagrán dijo que, mientras que lo que ellos han pedido es que haya una cabeza política a cargo del tema de la inseguridad y la quema de camiones en la Araucanía, y lo que el gobierno ha comprometido en el fondo es gestionar para que la fiscalía, que de hecho ya lo hizo, pero solo la Araucanía, se preocupe de tener una unidad o una fiscalía que se aboque a estudiar estos procesos, los procesos de quema de camiones, para que no se sigan repitiendo. Y además, el gobierno accedió a reactivar las escoltas policiales en la ruta 5 Sur, que van a definir aparcaderos, a lo menos uno por provincia, estamos hablando de 3 regiones, ¿no es cierto?, que tenga custodia policial, y a ponerle ley a la ley antiterrorista sumurgencia, y considerar los ataques a los transportes un agravante. Y también a incluir dentro del próximo presupuesto reparación a las víctimas de los camiones. O sea, bueno, es increíble como aquí los camioneros una vez más demuestran que tienen mucho poder político, ¿verdad? Porque ponen en jaque al gobierno. Ellos han dicho que no, después de la experiencia de los taxistas, de lo que hay 4 que hoy día están en la cárcel, ¿no es cierto? Porque después que murió un brasileño de infarto y después haber bloqueado el aeropuerto el lunes. Pero ellos han dicho que no van a bloquear las vías.
O sea, han descartado la movilización, pero al menos descartaron el paro.
Claro.
Ellos ya descartaron que vayan a realizar un paro de actividades y que vayan a obstruir las vías, los caminos. Pero no han descartado la posibilidad de movilizaciones si es que hoy día, a mediodía, no termina de finiquitarse este eventual acuerdo.
Este acuerdo, claro. Ahora, pero los camioneros, ¿por qué tienen tanta capacidad? Sencillamente porque son capaces de cortar Chile en dos. Aunque no bloqueen...
Dicen que
van a enlentecer el tráfico. Sí.
Son el sistema circulatorio de la economía.
Ya ves, el sistema circulatorio, tienes toda razón, sí, es cierto.
Claro, por una decisión que la verdad fue bastante controversial en su época, tuvo mucho que ver con el régimen militar. El sistema de transporte de Chile está estructurado más bien en torno al transporte terrestre. Consecuencia que Chile sería un país que se prestaría mucho para un transporte ferroviario más eficiente.
No como el que plantea Mayol, me imagino, que es muy caro.
No, de 15 mil millones de dólares nomás.
Pero creo que daría para un sistema ferroviario de otras características, y fue una decisión política la que se adoptó en su tiempo hace ya bastantes décadas. Ahora, digamos también que lo que ocurre con los camioneros bien graves, o sea, que se hayan quemado vivo un número por ahí, centenares, son centenares de
camiones. Llevan más de 300 camiones quemados. 303
camiones quemados durante este año.
En este año, 100, más de 100. Bajo el régimen de...
O 303.
No, yo creo que total son 300 y tantos, sí. Solo en las últimas semanas han quemado más de lo que se quemaron en todo el periodo de Piñera, porque resulta que una vez fue 29, el lunes fueron 5, la semana pasada fueron 19, o sea, que ha recrudecido.
Esto hay que decir también, es que ningún gremio puede permanecer impávido frente a una situación de este tipo, porque es una situación grave. ¿A qué corresponde esto? Corresponde estrictamente a una reivindicación que realizan o acciones que realizan grupos mapuches más extremos. Hay una vinculación hay una dimensión ya propiamente delictual en estos hechos. Yo francamente a esta altura me hago la pregunta. Creo que no hay un buen diagnóstico, y desde ese punto de vista, mientras no tengamos un buen diagnóstico, puede haber un cambio de gobierno y podemos seguir exactamente con los mismos problemas.
Estamos con además el juicio oral, o sea, para los homicidas
del
matrimonio.
Héctor Yaitul,
sí,
dijo que si ganaba Piñera esta cosa se iba a poner peor.
Pero por primera vez yo veo que Mahmoud Alewi, el subsecretario del Interior, dice que va a pedir que lo citen a declarar al líder de la CAM, ya que la CAM se autoadjudica, por ejemplo, el del lunes se lo autoadjudicó el atentado contra 5 camiones y no sé cuántas maquinarias, retroexcavadores, qué sé yo. Si se lo adjudica, dice, por lo menos hay que llamarlo a declarar. O sea, ¿hasta cuándo los periodistas pueden entrevistar a los cabecillas de estos movimientos? Y nadie responde, a pesar de que los movimientos se adjudican los atentados. Entre paréntesis, el Huaychana Ucamapo, que es este nuevo movimiento que lo estamos viendo actuar desde el año pasado, con nombre y apellido, dice que...
Que parece una facción escindida de la CAM. Es un sector más joven. Más radicalizado y más joven.
El que quema los templos evangélicos, sí, y católicos. Dijo que ellos no habían sido los autores del ataque incendiario ocurrido el lunes pasado. El del incendio provocado
en de los 29 camiones.
Falabella, del grupo Bestia, sí. Lo cual eso es insólito también, porque habían panfletos de ellos. Entonces, bueno, el gobierno dice, a nosotros no nos importa... ver quién desmiente, lo que nos importa, bueno, es encontrarse. Al final lo que alegan los camioneros es... Porque no hay nadie. De todos los atentados que han habido, ponte tú, en este periodo presidencial, hay una persona formalizada. Entonces, eso es lo que
hay un problema de las policías, hay un problema de las policías y un problema del Ministerio Público también.
Sí, sin duda.
Pero el Ministerio Público está mucho más entretenido dedicado a perseguir senadores. ¿Hay un tema ahí o no?
Es muy probable.
Hay un tema, sí, porque tienen un fiscal especial ahora en la región de la Araucanía, pero resultados. O sea, yo creo que de verdad, lo que hablábamos ayer en el programa, hay que empezar a pedirle resultados a la fiscalía y a la policía. Y que se hagan responsables ante la opinión pública. De hecho, hay un proyecto en el Congreso donde quieren que sean posible acusar constitucionalmente a los fiscales.
Al presidente, o sea, al fiscal nacional.
Yo creo que es correcto, ¿no? Porque ellos son...
¿Se puede acusar constitucionalmente a un presidente de la República, por qué no al fiscal nacional?
Sí, y sobre todo que ellos son muy buenos para opinar sobre el resto, y acuérdate que el fiscal nacional fue el que dijo que los empresarios tienen que responsabilizarse de los riesgos que generan sus actividades. Pero lo que estamos viendo...
Una declaración que deja abierto un campo terrible, que sí, es el campo
de la autodefensa
y haga justicia por sus propias manos.
Y la última quema, que fue el lunes, ¿no es cierto?, de Mininco, de los 5 camiones y máquinas retroexcavadoras y qué sé yo, ellos dicen, nosotros estábamos con resguardo, estábamos con filmadora, con cámara, con todas las medidas de seguridad. ¿Y? ¿Pero qué haces tú cuando entra una horda de personas armadas a quemar?
No, claro, aunque tengas, o sea, si tienes un guardia o tienes 20 guardias, da lo mismo finalmente, salvo claro, que decidas enfrentarte.
Claro, vamos a terminar como con haciendo trinchera. O un riesgo que no es menor, los grupos paramilitares que se armaron en Colombia, se armaron porque no hubo respuesta del Estado frente a la FARC y terminaron convertidos en delincuentes. Entonces después el gobierno tenía dos problemas, los grupos paramilitares.
Los paramilitares y la guerrilla.
Y la guerrilla. Sí. Y ese podría ser nuestro futuro si no le ponen... si no atinan con el tema de la delincuencia. Vamos con Carlos Minami, Max Colover, una pausa. Y nuestros auspiciadores, si necesitas que tus inversiones te ayuden a llegar más lejos, define hoy tu estrategia de inversión asesorado por los especialistas de Visa Inversiones. La rentabilidad de sus fondos mutuos accionarios respalda su gestión. Infórmate en visainversiones.cl, inversiones. Dice, inversiones simple para ti. Y porque la seguridad es obra de todos, te invitamos a que juntos la sigamos construyendo. Este es un mensaje de la Cámara Chilena de la Construcción. La Cámara Chilena de la Construcción es una obra de constructores, una obra de todos. Vamos y volvemos.
Este año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto.
¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Soy Sergio Torretti, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, y quiero invitarlos a liderar la seguridad laboral en sus empresas. Necesitamos trabajar todos unidos y coordinados para resguardar la seguridad en nuestras obras. Para esto, los invito a involucrar a sus trabajadores en el desafío de cero accidentes fatales.
Porque construir seguridad es obra de todos. Cámara Chilena de la Construcción, 65 años aportando al desarrollo del país.
¿Te gusta tener lo último primero? Ven a Falabella y encuentra toda la variedad de productos y marcas que más te gustan. Vestuario, calzado, electrónica, infantil, deco hogar, belleza. Eso que necesitas para tu casa o para regalar, búscalo en nuestras tiendas Falabella a lo largo de todo Chile o en falabella.com.
Telecheque presenta su nuevo producto, Reporte Crediticio Full, en el cual podrás conocer a tu comprador accediendo a un completo informe financiero. Reporte Crediticio Full te entrega una recomendación de crédito basada en un exhaustivo análisis de la empresa consultada. En Telecheque te ayudamos a vender más en forma segura, manteniendo el riesgo de no pago controlado. Vende tranquilo. En Telecheque cuidamos tus espaldas. Visítanos en Facebook, LinkedIn y www.telecheque.cl y descubre todos los servicios que Telecheque tiene para ti.
Sigamos junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Volvemos con Max Colore, con Carlos Minami. Bueno, ayer fue la interpelación al ministro Fernando por el tema de la inmigración. El ministro del Interior dijo que han llegado 69.000 haitianos en 4 años, cifra que me parece bastante bajo. Y dijo que no podía proyectar cuánto cuesta la inmigración a Chile. Solo dijo que los 518.000 extranjeros que hay hoy cuestan 134.000 millones al Estado. Pero que ellos no pueden hacer una proyección de gasto. Y reconoció que el Consejo de Política Migratoria, creado por Michelle Bachelet, por decreto en julio de 2014, para elaborar política nacional migratoria, coordinar acciones y programas, no se ha reunido nunca, aunque debía sesionar cada 2 meses. Bueno, la diputada Núñez, que es de RN y que lo interpeló, dijo que gracias a esta interpelación este gobierno se había decidido a mandar el proyecto de inmigración.
Claro, por eso lo había dicho antes de la interpelación. Exacto. Así quiere decir que la interpelación...
¿De qué sirve la interpelación?
Afectó o influyó muy poco en el resultado. Así es que ese fue el resultado finalmente.
¿De qué sirve la interpelación?
Yo creo que a estas alturas las interpelaciones son una institución que no dio el ancho nomás. Yo no sé si ayudan, si aportan al debate... Si mejoran la calidad de la información tanto de los parlamentarios, que son los que de alguna manera están ahí presentes y tienen que ver con el acto mismo, como para el resto de la ciudadanía, la verdad no lo entiendo.
Lo que ocurre, Maxi Pilar, es que la interpelación es una institución propia de un régimen parlamentario.
Yeah.
Y debiera, como ocurre, por ejemplo, en los parlamentos europeos y el caso más típico del Parlamento inglés, la interpelación es todas las semanas. Todas las semanas hay una hora de incidente en donde está sentado el gobierno en un sector
y lo interrogan.
Y está siendo permanentemente interrogado, y eso me parece a mí que es muy bien, es un síntoma de salud de la democracia. Creo que el hecho de que la interpelación sea un momento excepcional, donde un ministro tiene que ir a prepararse especialmente para responder es un tanto absurdo, porque es una tarea que debiera ser permanente. En este caso la interpelación obedecía fundamentalmente al hecho de que el gobierno no había mandado todavía el proyecto de ley sobre migraciones, pero este proyecto ya lleva varias semanas en el Parlamento y por tanto entonces quizás era más interesante que se hubiera armado una discusión para presentar en detalle las características del proyecto, más que la interpelación propiamente tal. Ahí se entregaron además datos que llaman la atención. Se dice, mire, el costo de las migraciones es tanto, pero a mí me gustaría también saber cuáles son los beneficios de la migración. Aquí hay...
El aporte a la economía, entre otras cosas.
Hay un aporte a la economía... ya está bastante establecido que los migrantes son personas que tienen un nivel medio educacional por sobre el promedio de los chilenos. La gente considera que son trabajadores que hacen una aporte. Entonces me parece a mí malo este dato.
Delinquen menos en proporción.
Me parece a mí muy malo entonces este dato de que la migración le cuesta al país tanto, que probablemente deben ser los costos en salud.
Exacto, en colegio. Hay colegios que están exclusivamente dedicados a la migración. Debieran
medirse también los beneficios de la migración.
Eso es cierto. Hay cerca de 900 órdenes de expulsión del país que no se han concretado, asegura Fernández. Ahora, la diputada Paulina Núñez lo que decía es que el solo hecho de anunciar esta interpelación permitió que el gobierno apurara el proyecto de inmigración.
Eso me parece un poquito artificioso. Yo creo que el gobierno lleva bastante tiempo discutiendo sobre esto. El punto
pero,
es que tenía
está una, en su el punto, fase el punto, final la, todavía, pasa, y acuérdate que retiró el proyecto de Piñera sobre esta materia.
O sea, la verdad es que había una discusión interna con el Ministerio de Hacienda para ver cuáles eran los niveles de protección a los cuales se iban a someter los migrantes, y eso tenía costo financiero y había una discusión al respecto.
Pero el problema, Carlos, es que cuando todos estos proyectos generan divisiones al interior de la nueva mayoría, y entonces lo mismo pasó, ponte tú, con el proyecto de la ISAPRE, y resulta que en vez de resolverla, se chutean. Todo lo que se puede chutear, salvo que sean estos proyectos emblemáticos que forman parte del legado de Bachelet,
eso, por eso que yo creo que lo que uno debiera aprender, y me parece a mí que ninguna de las dos coaliciones principales lo ha aprendido, es que los pactos de gobierno deben ser pactos sumamente detallados, como lo hicieron, por ejemplo, los alemanes cuando iniciaron la última legislatura en un acuerdo entre el SPD y
la DC.
Y la DC, en donde estuvieron semanas de cara al país diciendo, mire, vamos a hacer esto y no vamos a hacer esto otro. Son 200, 300 páginas, no con ideas generales, sino con la ingeniería de detalle. A mí me parece que eso falta, porque ese es naturalmente muy, muy negativo para un país que permanentemente las grandes definiciones se estén estrellando con falta de acuerdo al interior de las propias coaliciones gubernamentales. Esto le pasa a la nueva mayoría y también le pasa a la derecha.
Max.
Y a mí me parece insólito que haya un proyecto del gobierno de Sebastián Piñera, haya la intención de este gobierno de presentar un proyecto, que es lo que está de alguna manera haciendo ahora, y en todo este tiempo no haya habido ninguna capacidad de ambos sectores de juntarse a ver cuáles son los puntos en común, qué cosas se pueden de alguna manera coordinar, hacer coincidir en ambos proyectos y tratar de apurar un poco una legislación en un tema que se ve todos los días en la calle, lo relevante que está haciendo. El país está cambiando muy rápidamente la cantidad de inmigrantes. Uno ve en el aeropuerto en las mañanas los aviones que llegan todos los días llenos de inmigrantes. Es realmente impresionante.
Ahora,
y la pérdida de tiempo que hay para poder anticiparse a los problemas, a las dificultades, es realmente increíble. Cuando tú te das cuenta de que tanto el gobierno anterior, que es de un signo distinto al gobierno actual, y el gobierno actual tienen la intención de generar un proyecto y tomar iniciativas para abordar este problema.
Ahora, hay también situaciones que son deben ser objeto de investigación, porque hay denuncias, pareciera ser que tienen bastante fundamento.
El tráfico de personas.
Exactamente, en el caso principalmente de los haitianos, que hay tráfico, que se los trae engañados, les retienen el pasaporte, les cobran
por les quitan toda la plata,
otorgarles visas que finalmente no están disponibles, no son visas de trabajo, y eso también debería ser objeto ya de una investigación criminal, porque hay delitos graves de por medio.
Por eso no tomar una decisión en materia de inmigración es una decisión.
Eso es lo que me parece
genera
insólito, que habiendo voluntad política aparentemente, porque hubo proyectos en un gobierno y hay proyectos en otro gobierno de un signo distinto, hay voluntad política en ambos sectores y sin embargo no hay resultados al final.
Claro, y eso es lo que uno dice, o sea, el no tomar una decisión es una decisión y que te genera resultados. Te genera, por ejemplo, estas bandas que tenemos hoy día de traficantes, y con chilenos, pero también con colombianos, bolivianos.
O migrantes que entran al país y que viven en unas condiciones pavorosas, sin seguridad laboral, sin seguridad médica.
Mira lo que le pasó a estos 5 haitianos que estaban en la costanera norte limpiando los paneles y un modocito los chocó a exceso de velocidad, y hay uno que estaba con posibilidad de perder las piernas. No sé en qué va ese tema, pero no tenían suficiente
protección. Cuando mostraron las imágenes del censo, uno vio unos conventillos realmente donde vivía una cantidad de gente inmigrante hacinada en condiciones realmente muy precarias.
Y explotadas, porque francamente viviendo en piezas de 200 mil pesos, en piezas sin baño y sin ventanas de 200 mil pesos. cuando podrían, se juntan dos y arriendan una super casa por 400 mil pesos.
Entonces no se trata de impedir la inmigración, pero sí de regularla.
Claro.
Así establecer que ciertos criterios.
Taparse los ojos puede rendir en términos políticos, porque cuando lo que está evitando el gobierno es tomar asumir los costos.
Pero yo no sé si te rinde en términos políticos cuando todo el mundo se da cuenta que hay un problema con la migración y que es necesario regular este problema. Entonces, bueno, ¿en qué te puede rendir no regularlo? No tomar iniciativas.
No asumir costos políticos y seguir peloteando esto hasta el próximo gobierno, así como se peloteó la Araucanía y como se ha peloteado el tema de las ISAPRE. Uno va peloteando los temas que no, para los cuales no hay acuerdo al interior del gobierno. Y eso que tienen mayoría en las dos cámaras. Imagínate cómo va a ser después que siempre advierten a Sebastián Piñera que si él llega a ganar le va a ser muy difícil gobernar. Porque lo más probable es que no tenga mayoría como tiene este gobierno.
Cualquiera, no adelantemos respecto a los resultados. Cualquiera que
¿tú estás optimista?
Va a ser un país cuya gobernabilidad es más compleja.
Sí, vas a tener un parlamento más fragmentado, más atomizado.
Es un dato.
Más disperso.
Y va a ser más fácil también.
Va a ser mucho más difícil construir gobernabilidad en el Congreso, sin duda.
Porque se sube el precio a discrepar ahí. Es mucho más atractivo ahí convertirte tú
negociando uno a uno.
Claro, en el disidente. O sea, ahí es donde florecen los famosos díscolos. Ya nos tenemos que ir. Gracias, Max Coloro. Gracias, Carlos Ominami. Que tengan ustedes un buen día y nos vemos mañana.
Buenos días.
En Agricultura fue Punto de Encuentro. Pilar Molina y sus panelistas analizaron la actualidad con opinión de verdad. Una presentación de Banco Vice, productos y servicios para hacerte la vida más simple, y Cámara Chilena de la Construcción. Producción Paula Pulgar.